Comenzamos nuestro programa con Historia del Arte. Esta noche, en este primer programa de la asignatura Historia del Arte, nos van a acompañar las profesoras Esther Alegre y la profesora Sara Viandar. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Vamos a dedicar la primera parte del programa a la presentación de la asignatura, pues a decir las líneas generales de esta asignatura, y la segunda parte hablaremos de un tema en concreto, del arte egipcio. Y vamos a empezar con esta presentación. Primero, conocer cuáles son los objetivos de la asignatura.
Bueno, antes que nada me gustaría dar la bienvenida a los alumnos que han escogido la asignatura de Historia del Arte entre las optativas y bueno, decirles que en esta asignatura lo que van a tener que hacer a lo largo del año es, en primer lugar, adquirir un conocimiento básico de las diferentes etapas de la historia del arte, desde la prehistoria hasta el arte inmediatamente contemporáneo, y, en segundo lugar, aprender a comentar una obra de arte, cualquier obra de arte que tengan delante en sus aspectos más significativos, ¿no? Iconográficos, formales, de significados, etcétera.
No se tienen que asustar, no obstante, los alumnos, porque desde luego el recorrido es muy amplio. Es toda la historia del arte, que es mucho decir, ¿no?
Es toda la historia del arte, pero no es todo de toda la historia del arte. Son temas escogidos con obras, con una serie de obras relevantes y con los aspectos más fundamentales de cada etapa. No es una asignatura especialmente exhaustiva. Lo que sí se da, desde luego, es una visión general, que es lo que se espera que el alumno tenga a final de curso.
¿Con qué materiales cuenta el alumno para esta formación?
Cuenta con unas unidades didácticas editadas en la misma UNED que se llaman Historia del Arte, del curso de acceso, y cuyos autores son Alicia Cámara y yo misma, Sagrario Aznar, y que, bueno, las pueden encontrar en cualquiera de los centros asociados de la UNED. Ese es el material básico. Luego pueden tener manuales de apoyo que están especificados en la guía del curso, o pueden tener cintas de cassette o, bueno, incluso algún vídeo, otros medios de apoyo. Pero lo fundamental son esas unidades didácticas.
Desde aquí también decir que, bueno, como tendrán su guía del curso, recomendar ya desde el principio pues que lean la guía del curso y lean las distintas asignaturas y, por supuesto, Historia del Arte, porque allí están los contenidos y otras informaciones que ahora les estamos recordando, pero que están impresas.
Sí, efectivamente, que las tienen impresas en la guía del curso y que no pueden tener, no les tiene que caber ninguna duda de cuáles son los objetivos y la forma de llevar la asignatura durante el año.
¿Y las pruebas de evaluación? ¿Qué son y para qué están indicadas?
Las pruebas de evaluación son unas pruebas, en realidad, de autoevaluación, de alguna manera. El alumno las tiene que ir haciendo a medida que va viendo las diferentes unidades temáticas, los diferentes temas del libro, de las unidades didácticas. Pues cuando tiene vistos tres o cuatro temas, tiene unas pruebas de evaluación que también adquiere, consigue en su centro asociado y que tiene que hacer, tiene que escribir. Y luego enviar a su tutor para que las corrija. En el caso de no tener tutor, enviárnoslas a nosotros, a la central. Es muy importante que las haga, y es muy importante que las haga sin el libro delante, porque si no, nunca aprenderá en qué falla exactamente. Las pruebas de evaluación a distancia, lo importante es tenerlas hechas, no hacerlas bien o mal. Son una especie, bueno, es importante hacerlas bien, pero no importa si se hacen mal, porque es un modo de autoevaluarse, de saber en qué fallas o en qué parte de la asignatura tienes que reforzar más.
Son además como una especie de ensayos para el examen final, para la prueba presencial.
Claro, porque exigen exactamente lo mismo que se va a pedir en el examen: el desarrollo de un tema. En el caso de las unidades de las pruebas de evaluación, perdón, se desarrollan dos temas, pero en el examen tendrán únicamente uno a elegir entre dos, y luego comentar algunas láminas que aparecen también en estas pruebas. Y en el examen, pues también se les dará una hoja con láminas de las que tendrán que comentar cuatro de cinco.
Ahora, este comienzo del curso, ¿se le puede dar algún consejo para el mejor método para estudiar Historia del Arte?
Pues empezar desde el principio, no dejarlo para el final, porque a pesar de que el libro está muy condensado en lo más general, la asignatura es amplia, y leer todo lo que puedan y, desde luego, ver todo lo que puedan. Aprovechar el lugar en el que viven para ver todo lo que tengan por allí, porque aunque no les entre en la asignatura directamente, que por ejemplo de románico les entre en otras iglesias, no precisamente las de la zona en la que viven, siempre es románico, y lo importante es saber reconocer un estilo, no tanto reconocer la obra en concreto.
Es decir, que aparte de bueno del material del que estamos hablando y de las unidades didácticas, pues el arte es una cosa que está a nuestro alrededor y que es una invitación para que se acerquen.
Y que la aprovechen, claro.
Decimos que, y lo venimos diciendo y lo diríamos a lo largo, sobre todo de este mes y de estos programas, que el asistir a los centros asociados es muy importante, el tener ese contacto con el tutor, pero en caso de que los alumnos no puedan o se quieran también poner en contacto con los profesores de la sede central, también pueden hacerlo, ¿verdad?
Claro, además es muy aconsejable que no trabajen absolutamente solos. Los alumnos que no pueden ir a las tutorías, vamos, yo sí que les animo a que nos llamen en las horas de guardia, que por supuesto nos manden sus pruebas de evaluación a distancia, que se las devolveremos corregidas con las anotaciones, pertinentes, y que nos llamen siempre que quieran, porque cualquier asignatura llevada en solitario es mucho más dura.
Haremos también en la radio un recorrido por lo que es la historia del arte, con bastantes programas que empezamos hoy con este programa de presentación y también con el arte egipcio. También es recomendable que oigan estos programas. Esto desde luego para los alumnos y para cualquier oyente, porque es una manera de acercarse al arte, para cualquiera le puede servir. Pero es así, les va a servir de cara al examen final.
Yo creo que sí, sinceramente creo que los programas de radio son muy útiles porque les aclaran dudas que les pueden surgir delante de las unidades didácticas. Una cosa es leer en solitario algo y otra cosa es escuchar en la radio cómo alguien te explica un tema. Además, normalmente los programas son un diálogo en el que yo creo que más o menos se consiguen esclarecer las dudas fundamentales, ¿no? Las dudas más que generalmente se les producen a los alumnos o que hemos visto que otros años eran las más frecuentes.
Pues hemos querido durante estos breves minutos acercarnos a lo más importante de la asignatura, volver a recomendar que lean la guía del curso, que se acerquen a los centros asociados, sino que llamen a las profesoras de la sede central. Y la segunda parte del programa, como hemos dicho, pues la vamos a dedicar a hablar del arte egipcio. Pues continuamos en esta segunda parte del programa con la profesora Esther Alegre. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos. Sí, como hemos dicho, vamos a hablar de las características de la arquitectura egipcia y de la arquitectura egipcia en general. Pero empezando por estas características, ¿cuáles son las principales? ¿Qué podemos destacar?
Bueno, pues la arquitectura egipcia es, como la mayor parte de las arquitecturas, responde al tipo de sociedad que se desarrolla en el antiguo Egipto, que se compone, es una sociedad piramidal en cuya cúspide está el faraón, un faraón divinizado, es decir, que es hijo de los dioses, y al lado de él una poderosa casta sacerdotal y debajo de ellos el resto del pueblo. Por lo tanto, va a desarrollar fundamentalmente edificios destinados tanto para el faraón como para esta casta sacerdotal, es decir, templos destinados a los dioses y regidos por esta casta sacerdotal, tumbas y palacios. Estos últimos muy poco numerosos, se han conservado muy poco. ¿Por qué? Porque la arquitectura egipcia que fundamentalmente se ha conservado, es decir, los templos y las tumbas, es una arquitectura construida en piedra. Es una arquitectura monumental y es una arquitectura cuya característica fundamental es la masa. Está dominada por la masa y no por el espacio. Es una arquitectura cerrada y adintelada, es decir, no utiliza prácticamente nunca la cúpula. O sea que sus características básicas va a ser estar dominada por la masa, estar construida en piedra, ser monumental y ser adintelada.
¿Podemos analizar un poquito más esto? Porque quizá a los alumnos que se acercan, y ese es el primer programa de Historia del Arte, pues hasta les sea difícil entender algunos conceptos. Por ejemplo, está dominada por la masa. ¿Esto qué significa?
Pues si pensamos, y yo creo que todos lo podemos imaginar, una pirámide es en su interior, es un espacio compacto, relleno y con muy poco espacio definido. Simplemente unos pasillos que llevan a una cámara sepulcral que es mínima con respecto a todo lo que es la masa de la pirámide. Es decir, todo lo que es la forma compacta de la pirámide. Y esta es la característica fundamental de la arquitectura egipcia, ese dominio de la masa sobre el espacio. En los templos, esa masa va a estar compuesta por, digamos, un bosque infinito de columnas que se adueñan de las salas hipóstilas. Es decir, el espacio entre columna y columna en el que un hombre se puede mover es mínimo, aunque el espacio de la sala hipóstila sea enorme, pero está abigarrado por ese bosque de columnas.
Es decir, que se podría decir que lo que caracteriza es lo exterior, porque lo interior es muy pequeño, tiene poco espacio.
Sí, lo que caracteriza es efectivamente es esa monumentalidad y ese dominio de lo que es masivo, de lo que es la masa arquitectónica. El espacio siempre es mínimo. De hecho, en los templos, el Sancta Sanctorum, que es realmente el espacio donde está el dios, incluso va reduciendo su altura con respecto a la sala hipóstila, hasta que se convierte en una habitación mínima, igual que ocurre en las pirámides con la sala donde se coloca el sarcófago. Es mínima con respecto a lo que es el gran edificio que es la pirámide.
Otra característica que nos ha nombrado es, ha dicho, adintelado. ¿Podríamos también explicarla un poquito?
Bueno, es la forma adintelada es la del dintel, lógicamente. Es decir, la que no utiliza la bóveda, la que no utiliza ni el arco ni la cúpula, ninguna de las formas, digamos, redondeadas, sino simplemente la sujeción de las de los elementos sostenidos simplemente por columnas. Y estos elementos sostenidos, que son las techumbres o los dinteles de las puertas, siempre son rectos.
¿Cuáles serían los edificios, aunque algo se ha apuntado ya en este principio del programa, los edificios más representativos de esta arquitectura?
El edificio, digamos, representativo fundamentalmente de lo que es la sociedad y la arquitectura egipcia es la tumba. Es una sociedad que cree en la vida del más allá con la característica de que esa vida va a ser una transposición de la vida en la tierra. Es decir, que el difunto va a necesitar y un espacio va a tener que estar, digamos, va a necesitar su cuerpo, por lo cual va a desarrollar todo la técnica de la momificación y va a necesitar todos los utensilios y va a tener todas las mismas necesidades que tiene en la tierra y, por lo tanto, va a necesitar un espacio donde poder, digamos, mantener ese cuerpo y mantener todos esos utensilios. Y ese espacio va a ser la tumba. Por lo tanto, la tumba se convierte en el edificio fundamental que sostiene toda la creencia religiosa y toda la creencia en el más allá y en realidad toda la sociedad egipcia, porque esa creencia religiosa es la que da el carácter a esa cultura egipcia.
Desde luego creo que casi todos nuestros alumnos y nuestros oyentes pues conocerán lo que más nos acerca a la cultura egipcia, que son las pirámides, pero ¿hay distintos tipos de tumbas?
Vamos a ver, hay básicamente tres tipos de tumbas: las mastabas, las pirámides y los hipogeos. Las mastabas son las primeras, digamos, tumbas que se realizan, tienen forma de pirámide truncada. Se utilizan en un primer momento tanto para faraones como para altos funcionarios, para unas clases más o menos altas, y conforme se van a ir desarrollando posteriormente las pirámides, las mastabas se van a quedar exclusivamente para la clase sacerdotal alta o, digamos, los funcionarios que rodean al faraón. Las pirámides, que es la tumba egipcia por excelencia, va a ser exclusivamente destinada a los faraones. Va a ser la tumba de los faraones. Se desarrollan fundamentalmente en el Imperio Antiguo, que es también se conoce como la época de las grandes pirámides. Y en un primer momento se desarrollan como pirámides escalonadas, es decir, como una sucesión de mastabas colocadas una encima de otras. El ejemplo más paradigmático de esto es la pirámide escalonada de Zoser y posteriormente se desarrollan ya con la forma geométrica perfecta de la pirámide. Y el ejemplo más paradigmático es el conjunto de Gizeh con las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Y bueno, y luego el otro tipo de tumba que hemos hablado es los hipogeos. Los hipogeos empiezan a desarrollar ya en el Imperio Nuevo, es decir, cuando las grandes pirámides del Imperio Antiguo ya habían sido saqueadas y los ladrones de pirámides ya se habían llevado todos sus tesoros. Entonces los faraones deciden hacer un tipo de tumba que está excavada en la roca, fundamentalmente en el Valle de los Reyes, que es un valle oculto. Se excava en la roca unas galerías que van entrando en lo que es, digamos, la montaña rocosa y ahí albergan la cámara del difunto, también con un laberinto de galerías por evitar los saqueos de tumbas. Este tipo de tumbas se desarrolla, ya dicho, en el Imperio Nuevo, ya al final de la cultura egipcia.
Por lo tanto, lo primero que hay que destacar es que la tumba es pues lo más importante de la arquitectura egipcia con diferencia. Todavía nos sigue maravillando el cómo se ha podido construir pues las tres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, que todavía nos asombra esa estampa, ¿no? ¿Podríamos decir algo más sobre las tumbas antes de entrar en el otro apartado, que serían los templos?
Bueno, podemos decir que desde luego es la cultura tanto de la Edad Antigua como de las edades modernas o contemporáneas que más ha desarrollado la tumba por esta creencia en la vida del más allá. Esto es una característica singularísima de Egipto. Sobre las teorías de cómo se construyeron las pirámides o no, bueno, hay miles de teorías. Lo que sí es cierto es que su construcción va a responder a una sociedad perfectamente organizada, perfectamente controlada, en la que hay una organización piramidal y en la que, digamos, el faraón es la cúspide de ella en todos los sentidos. Es decir, todo se hace para el faraón y por el faraón. Entonces, al margen de otro tipo de teorías que podrían o no tener cierta aceptación, para la construcción de las pirámides lo que sí se necesita es una absoluta organización y un absoluto desarrollo del Estado en el sentido de, digamos, de un aparato gubernamental y un aparato burocrático que funcione perfectamente, que pueda desarrollar los trabajos a lo largo de muchísimos años de cuadrillas inmensas de esclavos y de trabajadores que son los que realizan esas pirámides.
Y en cuanto a los templos, ¿cómo es el templo egipcio? Aunque ya se ha apuntado también algo al principio.
Bueno, el templo egipcio, digamos, hay dos tipos de templo. Un templo que siempre va asociado a la pirámide, que es un templo funerario, del que en general quedan pocos ejemplos. Se han destruido bastante, así como las pirámides se han conservado. Y luego los templos dedicados a la divinidad, sobre todo los templos que forman parte ya del Imperio Nuevo. Estos templos van a tener siempre una estructura básica, muy básica, que va a ser una avenida de esfinges que lleva al templo. Es un camino de iniciación hasta llegar al templo. Entonces, al llegar al templo nos encontramos con los pilonos, que son dos enormes muros ciegos. Hemos dicho que la masa es lo que va a dominar a la arquitectura egipcia, entonces la entrada al templo está constreñida y asfixiada por esos dos enormes muros ciegos que son los pilonos. Delante de los pilonos se colocan los obeliscos y una serie de banderas en homenaje, digamos, a los dioses. Esto va a ser unas estatuas a lo mejor sedentes, como en el templo de Luxor, estatuas de los faraones. Y pasado, digamos, este primer contacto con el templo, entramos a un patio porticado o sala ípetra, un patio abierto, rodeado de un pórtico con enormes columnas. La columna va a ser también uno de los elementos fundamentales de la arquitectura egipcia y siempre va a ser una columna de una dimensión enorme y de una altura enorme. Hemos dicho que la monumentalidad es también una de las características de la arquitectura y también lo es esta, digamos, enormidad, su enorme tamaño, el enorme tamaño de la arquitectura. Tras este patio porticado entramos en lo que se llama la sala hipóstila, que es una sala ya cerrada, con techo, y toda ella llena de columnas. Ya hemos hablado de ella, es una sala columnada en toda, digamos, su extensión. Y tras ella entramos en lo que sea es el recinto propiamente del Dios, que es el Sancta Sanctorum, que es una sala pequeña, ya se puede llegar a través de otras pequeñas dependencias anexas, y es una sala pequeña, recogida y normalmente de menor altura que los espacios anteriores.
Yo creo, profesor Alegre, que lo fundamental está dicho, pero a mí me gustaría, como el alumno, digo, se está acercando por primera vez ya a la asignatura, pues dos cosas. Una, lo que decíamos al principio, sería conveniente, fuera de lo que es el tema de esta noche, que el alumno se acercara a algunos términos que quizá le puedan tener alguna dificultad a lo largo del curso. Son alumnos que a lo mejor no han dado historia de arte hace muchos años y lo cogen por gusto, porque verdaderamente es una asignatura preciosa.
Bueno, yo creo que esto es fundamental, desde luego, desde el primer momento que se ponen a estudiar una nueva disciplina, y si es la disciplina de historia del arte, pues igual que cualquier otra. Además, en arquitectura en concreto hay una serie de términos que son técnicos, pero que son de manejo habitual en la historia del arte, como hemos dicho, pues adintelado, o yo no sé, se me ocurre cúpula, otra serie de características. De todas formas, todo ese vocabulario necesario para el conocimiento de lo que es la asignatura lo van a encontrar en los manuales de uso más habituales, desde luego en el manual que se recomienda para la asignatura, pero en cualquiera de los manuales más habituales. O sea, esas palabras técnicas son muy fáciles de entender y de conseguir rápidamente.
Y en cuanto al tema que nos ha ocupado esta noche, la arquitectura egipcia, ¿qué se puede destacar? ¿Con qué ideas fundamentales, ya para acabar nuestro programa, debe quedarse el alumno?
Bueno, pues yo creo que es muy importante que se entienda que es una arquitectura ligada a la sociedad en la que nace. Pues si no se entiende eso, tampoco se piensa que las pirámides son una maravilla extraterrestre, ¿no? Pues no, son una maravilla extraterrestre, responden a una mentalidad muy concreta que muy sucintamente hemos tratado de explicar, que es una arquitectura todavía perteneciente a lo que se llama el mundo antiguo, es decir, que no ha desarrollado el espacio como forma arquitectónica habitual, sino que está dominado por la masa, por lo macizo frente a lo que es el espacio, que es una arquitectura adintelada. Esto es importante porque hay otras culturas del mundo antiguo, como puede ser Mesopotamia, que sí utiliza habitualmente la cúpula o la bóveda, y en el antiguo egipcio no lo hacen, que es una arquitectura monumental y de enormes proporciones, y que es una arquitectura construida en piedra, o que al menos todo lo que nos ha llegado hasta nosotros está construido en piedra. Lo que pudiera haber estado construido en adobe o en otros materiales, si realmente fue tan importante, no nos ha llegado a nosotros y por lo tanto no lo podemos conocer.
Pues hasta aquí nuestro programa. Muchísimas gracias, profesora Esther Alegre, y hasta un próximo programa.
Muchas gracias a ustedes.